La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1 y 6 minutos de la madrugada, hora menos en Canarias. No siempre es fácil hacer una entrevista y saber plantear las preguntas oportunas a quien se tiene delante. Saber argumentarlas, ser capaz de repreguntar, ordenar los temas y un largo etcétera, es algo que cuesta mucho. Si hay alguien que lo maneja como nadie, es nuestra invitada de hoy. Ella es la voz de los palcos en el fútbol español y no hay quien se resista a sus preguntas. Hoy se va a sentar en el lado contrario de la mesa y será ella quien responda. A ver qué tal se maneja en este papel. Es comentarista de esta casa y reportera de Movistar Plus. Mónica Marchante, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Cómo llevas estar al otro lado del micrófono en vez de preguntando o respondiendo?
Fatal, yo prefiero estar donde estás tú, francamente, es lo que me gusta, es donde disfruto, ¿no? Se me hace raro, hombre, a veces ya los periodistas un poco también nos acostumbramos a que nos hagan preguntas, pero estoy, digamos, más cómoda ahí en tu sitio.
Bueno, me he escuchado preparando la entrevista unas declaraciones de Valdano sobre cómo hace Mónica las entrevistas, las 3-4 primeras preguntas más o menos livianas y luego, como él dice, mete el cuchillo y te lo clava a la yugular. Aquí no vamos a ser tan incisivos, ni mucho menos, o a lo mejor sí, así que por si acaso, estate alerta. Lo primero, vamos a empezar amablemente, como haces tú. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Dónde las has pasado? ¿Has disfrutado? Te hemos estado escuchando todo el verano, o sea que mucho no has podido desconectar.
Sí, sí, bueno, con la radio, pues nada, como ahora la tecnología nos permite viajar con el aparatito y conectarnos, pues podemos entrar prácticamente desde cualquier sitio siempre que tengas un router, así que como soy oyente además, pues tampoco me cuesta demasiado. Mis vacaciones perfectas incluyen mar y si puede ser Mediterráneo. Yo desde pequeñita, pues mis padres me acostumbraron a pasar el verano en Jávea, que es precisamente donde estoy ahora.
¡Qué suerte!
Y sí, y después, bueno, me encantan las Baleares, mi tiempo favorito lo paso en Menorca, que es para mí la máxima expresión del Mediterráneo, donde yo disfruto más, también aquí, pero bueno, pues eso. A ver, a mí no me gusta pasar las vacaciones para que me vean, quiero decir, yo tengo mis sitios favoritos de vacaciones.
Ah, por ejemplo, desconectar Ibiza. Y estar tú sola.
Claro, o sea, a mí Ibiza me encanta, pero no iría pues para encontrarme a todo el mundo de la profesión, nos quiero mucho a todos, pero prefiero...
Pero ya durante el año.
Eso es, sí, sí. Aunque mira, te puedo contar una anécdota. Una vez aquí en Jávea me pasó una cosa muy curiosa. Estaba ahí en unas rocas donde yo me suelo ir a bañar, pues aquí el litoral es muy amplio, ¿no? Y hay mucha zona de roca. Y dentro de la zona de roca, pues muchísimos sitios donde te vas a bañar, ¿no? Y de repente estaba ahí en un sitio minúsculo donde cabíamos 4 personas y de repente escucho la voz de Matías Prats. Fue allá hace unos cuantos años. Claro, yo estaba ahí, pues mis aletas, mis gafas de bucear, porque me gusta mucho hacer snorkel, y de repente, o sea, esto que te giras y dices, no puede ser verdad. Bueno, pues Matías Prats, que también creo que veranea aquí en Jávea, por lo menos parte del verano, pues sí, era él, y de hecho le saludé, claro, le dije, bueno, soy Mónica, la de los palcos, solo que ahora estoy aquí con las gafas de bucear irreconocible, pero sí, sí, bueno. Es una de esas anécdotas, porque yo creo que a vosotros, a los chicos, es más fácil reconoceros. Nosotras cambiamos más, ¿no? Peinaditas, maquilladas y tal. Pero sí, a mí me gusta perderme y a salvajarme. Para mí el verano es a salvajamiento.
¿Llevaba gafas Matías también o solo tú?
No, todavía no se las había puesto, pero te digo,
pero
que estando
ello,
donde
¿no?
estaba, se las iba a poner seguro, porque es un sitio muy muy chulo para bucear.
Vamos a empezar por el principio de tu trayectoria. Si no me equivoco, tú estás aquí en el periodismo deportivo por el Mundial de España 82.
Sí, concretamente por la final, que se jugó muy cerquita de donde yo vivía, sí.
¿Qué pasó en esa final para que Mónica se decidiese a ser periodista deportiva?
A ver, la historia. Yo tenía 13 años y estudiaba en el liceo italiano porque mi familia había vivido un tiempo en Italia, en Roma concretamente, y yo había nacido en Roma. Entonces, bueno, pues por aquello de mantener el vínculo con el país y la cultura y demás, mis padres nos metieron en el liceo italiano. Y ese verano, bueno, en mi casa, he de decirlo, no había pasión por el fútbol, ¿no?
No, nada.
No, mi padre, bueno, tenía los partidos el domingo de fondo, pero no estaba pendiente. No recuerdo muy bien si en la radio o la tele, pero vamos, no era algo que a mí no me habían llevado nunca a un campo de fútbol, ¿no? Y ese verano, pues resulta que este colegio terminaba mucho antes que los colegios normales españoles, ¿no? al uso de mis amigas, de mis vecinos y tal. Y el 31 de mayo yo había acabado las clases. Entonces empezó el Mundial de España y empecé a ver los partidos. Pues lo típico, con vecinos nos juntábamos para ver a la selección española, tal. Como eliminaron tan pronto a España, pues yo inmediatamente fiché por Italia, ¿no?
Bueno, habiendo lo tenías fácil, tú.
Claro, habiendo nacido en Roma y tal. Bueno, claro, aquella Italia que al principio nadie daba un duro por ellos y tal, pues fue de menos a más. Y claro, de repente ves que llega la final y se va a jugar una final de un Mundial cuando tú te has abierto los ojos al fútbol, pues a 800 metros de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, una íntima amiga mía, aún a día de hoy mi mejor amiga, estudiaba en el colegio alemán que estaba enfrente, entonces.
¿Y cada una ibais con un equipo?
Claro, porque era Italia-Alemania.
Por eso, Italia-Alemania, que bueno, sí. Ya sabemos quién se la llevó.
Sí, sí. Entonces, yo ahora lo pienso como madre y la verdad es que alucino, ¿no? Porque con 13 años mis padres o se hicieron los locos o aquello era imparable, pero que me dejaran bajar, porque en teoría fuimos a ver el ambiente, ¿no? Vamos a ver el ambiente. Había un restaurante alemán debajo de mi casa, estaba lleno de alemanes. Yo me acuerdo que puse una escoba con una bandera italiana, se cayó la escoba, le cayó encima un alemán. Bueno, esto lo recuerdo como un drama, porque claro, con 13 años yo pensaba que iba a subir el alemán allí a...
Claro, claro.
A montarme un cisco o algo y nada. Y entonces, bueno, pues fui a ver el ambiente y un brasileño, porque claro, Brasil era la gran favorita en aquel mundial,
sí.
Hasta que se la cargó Italia. Entonces, un brasileño me ofreció una entrada de reventa, 2.000 pesetas, que no sé cuántos serían ahora en euros 2.000 pesetas, pero bueno, el caso es que las tenía en la hucha, que me subí corriendo toda la cuesta como alma que lleva el diablo, rompí la hucha, saqué las 2.000 pesetas y creo que a mis padres les debí informar que iba a entrar en el estadio. O sea, no lo pregunté, quiero decir. Aquello era imparable, ¿no? Y así fue como entré al Santiago Bernabéu, que fue el primer partido que vi en mi vida. Esto es surrealista, pero de verdad que es así. Y fue el 11 de julio de 1982 y vi ganar a Italia el Mundial. Y cuando salí de aquel estadio, yo dije... yo quiero ver más eventos como este, quiero hacer algo en la vida que tenga que ver con esto. Así de claro. Y bueno, luego lo más curioso y un poco de alguna manera la historia que cierra el círculo del todo es que eso era un 11 de julio del 82 y otro 11 de julio del 2010 yo estaba en Sudáfrica viendo a España ganar el Mundial, pues... en el palco haciendo entrevistas, ¿no? O sea, que es increíble, ¿no? La casualidad de la fecha, ¿no? Que
puede ser,
de julio.
Sin duda, el 11 de julio tu día favorito, ¿no?
Vamos.
Lo estoy mirando ninguna. Aquí, 12 euros te costó ir a ver la final del Mundial del 82 en el Santiago Bernabéu.
Pues tal cual. Ya, lo que no me acuerdo ya son los... O sea, no sé si tenía más dinero en la hucha o no, o tuve que pedir algo. Yo recuerdo el momento de romper el cerdito. ¿No?
¿Recuerdas algo del partido?
Sí, sí, sí. Sí, porque sabes que hubo un penalti que falló Italia... Y entonces yo durante muchos años pensaba que el penalti lo había tirado Graziani. Y un día, no sé, hablando con Maldini, me dicen, no, que el penalti no lo tiró Graziani. O sea, yo sobre todo recuerdo, bueno, vi la imagen de Sandro Pertini, porque nunca llegué a la localidad. O sea, me quedé en un pasillo cerca del palco.
Tú, en el primer sitio en el que dijiste, desde aquí lo veo, ya...
Exacto, exacto, exacto. O sea, tú ten en cuenta, es que tú imagínate la escena. O sea, una niña de 13 años que nunca ha entrado a un estadio de fútbol y que entra a Santiago Bernabéu en una final de un Mundial. O sea, es que
la historia es fantástica.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, o sea, yo recuerdo que celebré el penalti hasta que me di cuenta que no, que lo había fallado, porque el ambiente era tan clamoroso. Y bueno, o sea, pues, a ver, es que yo estaba muy prendada de Paolo Rossi en aquel momento, ¿no? Bueno, y de aquella Italia también, por lo que suponía, había muchas críticas a aquella selección. Luego, no sé, me encantaba Dino Zoff, que, no sé, conseguir un título de campeón del mundo con esa edad, era todo como... maravilloso, ¿no? Tengo un recuerdo fantástico, la verdad.
Luego, ¿te costó ir avanzando en tu objetivo de ser periodista deportivo? Porque, a ver, no había el camino que hay recorrido ahora.
Sí, me costó mucho porque, claro, es que con 13 años de repente decides que quieres ser periodista deportiva y es que, o sea, te pongo en situación, en el año 82. Es que la única periodista deportiva que había entonces era Mari Carmen Izquierdo.
Por eso mismo.
Claro, entonces en mi familia, por ejemplo, mis padres intentaron por todos los medios que cambiara de opinión. Me decían, no, pero tú estudia Derecho y luego ya, ver, si también con Derecho puedes ser luego periodista. Tú haz una carrera en serio, ¿no? Porque era, haz una carrera en serio que con la que puedas tener más salidas y tal y después ya veremos. Y yo, no, es que yo la única carrera que quiero hacer es periodismo. Entonces, a partir de ahí fue todo pues recorrer un camino que no fue nada fácil, desde luego. Pero bueno... O sea, yo creo que lo que es más difícil es dedicarte a algo que no te guste. Entonces, yo siempre tenía un poco la fe de que yo tenía clarísimo desde aquella edad que me quería dedicar a esto. Que luego hay sinsabores, pues como en todas las profesiones. Que luego cuando igual llegas a lugares que no esperabas, pues las cosas tampoco son como realmente tan bonitas como tú las crees. Y hay muchas cosas que no se ven, pues también. Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, ¿eh?
O sea, no, hombre, sin duda, sin duda. ¿Cómo sí, no haber sí. merecido la pena? ¿Recuerdas sí. muchas barreras que te hayas encontrado hasta llegar a donde estás ahora?
Muchísimas, sí, sí. Bueno, y me las sigo encontrando, ¿eh?
Bueno,
o sea,
ahora,
no, o sea, no, no, esto no ha acabado, ni muchísimo menos. O sea, yo siempre lo digo. Primero, no es llegar, es mantenerse. Uh-huh. Es mantenerse a una edad y con un físico que no es el de las mujeres que normalmente salen en televisión asociadas al periodismo deportivo femenino. Yo esto es una lucha que tengo y siempre lo digo, ¿no? O sea, al hombre, especialmente en la tele, ¿no? El hombre con una edad veterano se le presupone que está en un sitio pues por sus conocimientos, sus contactos, su sabiduría, uh-huh. su tiempo de profesión. Dime cuántas mujeres hay de más de 50 que estén haciendo pantalla en el periodismo deportivo en España.
¿En quién te fijaste tú para recorrer tu camino como periodista? Porque al final todos tenemos referentes.
Sí, mi gran referente fue Olga Viza, se lo he dicho a ella muchas veces, y además tuve la inmensa suerte cuando empezaba de tener una conversación con ella, que coincidí en una gala cuando yo estaba en una radio de becaria, y ella además, recuerdo un consejo que me dio, ¿no? Me dijo, mira Mónica, yo es que empecé a hacer pantalla cuando llevaba 9 años en la tele. Y me sirvió muchísimo, ¿no? Porque yo cuando entré en Canal Plus no hice pantalla inmediatamente, ¿no? Hice muchos programas, trabajé detrás de la cámara hasta que empecé a conocer el medio, ¿no? Cuando yo llegué a hacer pantalla ya conocía el medio, ya tenía la seguridad de cómo funciona el medio, de cómo qué tiene que pasar para que todo salga bien. No me soltaron ahí, ¿sabes? Y aún así la cámara te impone mucho, evidentemente,
claro.
¿no?
No.
Entonces eso fue una cosa que ella me dijo y yo me acordé muchísimas veces de eso porque sí, hay veces que la gente cree que hacer tele es ponerse delante de la tele. Eso no es hacer tele. O sea, puedes hacer tele fantástica sin haber hecho pantalla nunca en la vida, ¿no?
Entre radio y tele, ¿con cuál te quedas de las dos? Mójate.
Esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá.
Eso
es que yo empecé en la radio. Estuve muchos años en la radio antes de estar en la tele. Concretamente 9 años en radios pequeñas de Madrid. Uh-huh. Y entonces disfruté muchísimo. Yo me acuerdo que cuando se me acabó lo de la radio, es que pensaba que, o sea, se me movía el suelo, ¿no? Porque yo pensaba que no iba a encontrar nada mejor que la radio. Esa sensación de tener que contar lo que pasa, que nadie está viendo lo que tú cuentas, que eres los ojos de la gente. Luego descubrí la tele y descubrí otro mundo, ¿no? Pero he vuelto a la radio de otra manera y estoy disfrutando muchísimo desde que estoy de tertuliana en el Partidazo porque lo disfruto mucho y porque al final yo soy una gran oyente, yo soy la típica que estoy en casa haciendo cosas y voy siempre con el pinganillo, ¿no? Entonces, claro, es como que me siento parte de la radio y ahora poder opinar, hablar, comentar, que es algo que yo siempre he escuchado a los demás, pues para mí es un lujo y una diversión.
¿Es decir, que te quedas con la radio?
¡Uf! A ver, es que no me quedo con la radio porque en la tele he hecho muchas cosas. Fíjate, la gente me conoce sobre todo por las entrevistas del Parco, pero yo he hecho documentales en la tele en los que no sale ni un plano mío, de los que estoy orgullosísima. Mucho más que con cualquier entrevista que haya hecho que sea más o menos conocida, ¿sabes? Entonces, la tele te da eso, ¿no? También, la imagen es muy potente.
Pues mira, vamos a ir precisamente a tu terreno, a los palcos de los estadios. ¿Cuándo empezó Mónica Marchante a hacer los palcos de los estadios en el fútbol?
Pues empecé en agosto de 2004, uh-huh. que fue justo cuando Josep Pedrerol, que era el primer entrevistador de palco, porque esto fue una posición que se inventó Canal Plus, con Alfredo Relaño, uh-huh. Cuando empezó el Plus en el 90, pues él estuvo hasta 2004, que se marchó de Canal Plus. Y entonces ahí hubo que buscar relevo y bueno, yo entonces estaba en el día después y en el día antes con Michael Robinson y bueno, ellos habían visto que yo hacía buenas entrevistas, grabadas, pero hacía buenas entrevistas para reportajes y demás del programa. Y entonces surgió y bueno, la verdad es que fue gracias a Michael porque él vino un día y justo volvíamos del verano de vacaciones, oh, se va el Pedrerol, tal, están buscando a alguien para hacer el palco. ¿Y tú qué crees? Porque yo, que me gusta mucho como preguntas y tal, y digo, dice, ¿tú te ves? Yo, hombre, a mí me encantaría. Yo estaba entonces grababa para Lo que el ojo no ve, para el día después, o sea, iba al fútbol todos los domingos,
claro.
Solo que no salía en pantalla, ¿no? Y nada, y entonces Michael se lo propuso a Carlos, que era director de deportes entonces, Carlos levantó la vista así y me dijo, pues empiezas este domingo. Y así, sin manual de instrucciones, caí ahí en el Sardinero, que nunca lo voy a olvidar, en el Racing Fútbol Club Barcelona, de agosto de 2004, que fue el primer partido de la temporada aquella, y ahí debuté.
¿Cuál
entonces
es el presidente al que más te gusta tener delante para preguntar? Al que le sacas más jugo, que tú dices, Presidente, venga conmigo que le voy a hacer tres preguntitas, pero ya verás que bien va a quedar esto.
No es cuestión de tanto de presidente, sino de momentos. O sea, por ejemplo, cuando tienes a Florentino, que no ha hablado después de lo de Mbappé, por ejemplo, y te hace las primeras declaraciones después de ganar, recién ganado el título de la Champions, pues está muy bien, ¿no? Poder preguntarle a Florentino qué significa esta Champions, la no llegada de Mbappé, si lo uno borra lo otro... Laporta también ha dado mucho juego, que Laporta de vez en cuando sigue saliendo a hablar, Florentino...
¿Laporta de vez en cuando? ¿Laporta habla todos los días?
Sí, pero en el palco no tanto, porque bueno, es curioso. En todo caso, yo te digo una cosa, recuerdo más la temporada, sobre todo la última temporada con Jorge Valdano, al cual quiero, admiro y creo que es mutuo además, que mucha gente puede pensar, madre mía... Las que tuviste con Valdano, bueno, pues es una persona que entendió perfectamente cuál era mi papel, igual que Zubizarreta, ¿no? Que...
Los tenía anotados estos dos nombres a continuación. Sí, sí. Tus, entre comillas, dos incidentes más sonados, Zubizarreta y Valdano.
Pues mira, te diré que ambos se prestaron hace un año así aproximadamente. Sergio Fernández, que estaba entonces en Marca, tuvo una idea buenísima, ¿no? Que fue que me entrevistaran a mí mis víctimas, ¿no? Decía... Y los dos se prestaron con un cariño enorme y yo creo, vamos, me consta que los dos entendieron perfectamente cuál era mi papel y lo entendieron, lo respetaron y no creo que se... O sea, lo de víctimas lo dicen entre comillas y entre risas. Evidentemente fueron víctimas de quienes les cesaron, que fueron los presidentes de sus clubes y por diferentes maneras motivos en ambos casos, ¿no? Pero eso está muy bien, es muy chulo pensar que esta gente, con gente de tanto nivel, ¿no?, entendieron perfectamente las preguntas que yo tenía que hacer y lo respetaron y contestaron de la mejor manera, ¿no? A mí me parece maravilloso porque yo siempre he creído que eso era un espectáculo que enriquecía el campeonato. Es decir...
Es parte del show, al final.
Claro, claro. O sea, un poco así ha sido mi claim, ¿no? Enriquecer el show, ¿no? Uh-huh. Que el postpartido enriqueciera, que fuera algo que sumase, ¿no? Entonces, bueno, pues... Esa es mi idea. Si alguien no lo entiende así o va a ser de otra manera a partir de ahora, pues máximo respeto porque los que llevan la competición o los que saben o los que tienen ese encargo, pues sabrán lo que hacen, ¿no? Pero a mí me parece, y tengo la sensación por lo que te devuelve el público, que es algo que ha enriquecido muchísimo el espectáculo en todos estos años.
¿Cuál es tu mejor recuerdo dentro del periodismo deportivo? Entiendo que el Mundial de 2010.
Pues no, mi mejor recuerdo en el periodismo deportivo fue la Eurocopa de 2008.
Bueno.
Pero ¿sabes por qué? Porque fue la primera vez. Quiero decir, el Mundial 2010
olvida,
fue,
¿no?, nunca
lo más grande que he vivido. Pero el mejor, o sea, lo más grande es el Mundial 2010, sin duda, ¿no? Ver a tu país ganar un Mundial por primera vez, eso es insuperable. Pero es que la sensación de primera vez, que no, ya sé que no era la primera, pero quiero decir, para los de mi generación, vivir eso, estar allí, encima es que todo, en aquella Eurocopa se dio todo de una manera maravillosa. Yo además tenía muy buena relación con el seleccionador entonces y fue también... una especie de paz personal por ver todo lo que había sufrido Luis Aragonés y verle ganar aquella Eurocopa, yo creo que fue algo increíble y único que solo se vio una vez.
Lo tenía anotado para cerrar, pero le voy a dar la vuelta. Quiero que me hables de tres nombres. El primero lo acabas de decir, Luis Aragonés, hace tres días hubiese cumplido 84 años. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Tú que le conocías? ¿Cómo era Aragonés?
Pues era un tipo extraordinario, con un corazón enorme, que se ponía una coraza de viejo gruñón y que solo se enseñaba a quien él consideraba que podía entrar en su vida, ¿no? Entonces, bueno, era... Yo le conocí en una época en la que los periodistas, después del entrenamiento, nos íbamos a tomar algunas cervezas o los periodistas con los que pudieras tener relación, ¿no? Pues igual que uno se iba con algún jugador, con el entrenador, depende, ¿no? Esto ahora es muy difícil, es impensable, porque es que los periodistas ni siquiera tienen acceso a los protagonistas, ¿no? Y aquel hombre era un ser extraordinario. Y bueno, yo es que siempre... mi primer encuentro con él fue grotesco, porque se enfadó muchísimo conmigo, porque él decía que yo le había puesto unas declaraciones en su boca que no eran y tal. Yo le dije, mire, mañana le voy a traer la cinta, esto está grabado y ya desempatamos. Y entonces me pidió perdón, ¿no? Al escuchar las declaraciones, que efectivamente me dijo, no, es que usted me ha sabido llevar a su terreno y tal. Y a partir de ahí fue una relación fantástica, ¿no? Entonces seguí muy de cerca su etapa en la selección, porque yo cubría la selección entonces para cuatro. Y bueno, pues no sé, verla ganar aquella Eurocopa fue un poco como una sensación de justicia, ¿no? Después de todo lo que sufrió, porque le vi sufrir mucho y era un tío muy grande, ¿no? Yo creo que como entrenador, de su época el más grande, y como persona un ser extraordinario, con un corazón enorme y que por lo que fuera no tenía ninguna intención de enseñarse hacia afuera, ¿no? Ni de dar buena imagen. Le importaba un pito lo de la imagen.
El segundo de los nombres que tengo anotado, también lo conoces muy bien, le acompañaste durante la grabación del documental Vivir vale la pena, es Juan Carlos Unzué. ¿Qué me dices de él?
Pues es que, no sé, me daría para tres libros hablar de Juan Carlos. Es que es una persona que te da lecciones en cualquier WhatsApp. Cada vez que hablo con él es una nueva, ¿no? Es increíble. Yo no puedo imaginarme que a alguien le pase lo que le pasa a él y tenga esa fortaleza, ese ejemplo permanente a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. Y claro, por eso cuando ves a una persona así es que todo el mundo quiere estar con él, ¿no? Porque es como un imán. Yo querría seguir. Fue una de las sensaciones que tuve cuando acabamos las grabaciones, que estuvimos año y medio grabando con él, es que ahora ya no le voy a poder volver a ver. Y se lo dije a Elia María, bueno, prepararos que cada vez que vaya a Barcelona me voy a presentar en vuestra casa para charlar un ratito y pienso seguir haciéndolo. Y no sé, es que es un ser de luz, es una de esas personas que dices, porque además es que es verdadero. O sea, la gente puede pensar, nah, esto es una pose, tal. No, es que es así. Y lo vais a seguir viendo y escuchándolo y disfrutándole.
Ojalá. Y el tercero de los nombres que tenía anotado, lo has mencionado tú antes, a él le hemos escuchado y nos ha acompañado durante muchísimos años, es Michael Robinson.
Bueno, mi maestro en todo, una persona de la que yo aprendí, y estoy orgullosísima y tuve una inmensa suerte, aprendí a hacer tele desde su mirada, y es increíble, ¿no? Porque es una persona que es un exfutbolista y, sin embargo, es la persona que más me ha enseñado. Sobre todo me enseñó a cómo mirar y a cómo grabar, ¿no? Cómo grabar las cosas que él quería luego enseñar en la pantalla y lo que no debías buscar y lo que no debías hacer, que casi es más importante que te digan lo que tienes que hacer. Cierto. Es más importante que te digan lo que no tienes que hacer, ¿no? Y bueno, además, él siempre apostó mucho por mí, no sé, siempre me tuvo mucha fe y yo le estoy eternamente agradecida a Michael.
Y ya para cerrar, tu pasión por el ciclismo, ¿de dónde viene que a Mónica Marchante le encante el ciclismo a tal nivel que en las vacaciones lo consuma sin considerar que está trabajando?
Pues mira, eso tiene que ver con la radio y con mi etapa de adolescente. O sea, después del Mundial 82 yo me engancho a la radio, entonces era José María García el rey de las ondas. Y bueno, como yo quería seguir enganchada al fútbol y todo lo que significara deporte, pues vamos, es que iba escuchando la radio a todas partes. Y claro, en aquella época el ciclismo tenía muchísimo peso en la radio. Y al vivir también cerca de donde terminaba la vuelta, pues siempre empecé, a mi padre le gustaba también bajar a ver la vuelta cuando llegaba y tal, y empecé, pues eso, a seguir la vuelta, a seguir el ciclismo, a seguir el tour, a sufrir con el positivo de Pedro Delgado. Aquel verano me acuerdo escuchando a la radio los boletines, pendiente qué pasaba, tal. Y bueno, pues a seguir a mis ídolos, ¿no? O sea, recuerdo, pues no sé, estar hora y media para llegar a Alcalá de Henares en transporte público desde donde yo vivía para seguir una contrarreloj de la vuelta. Me encantaba Julián Gorospe, sufrir cuando le metieron 20 minutos en Serranillos. Pues de aquella época me viene. Luego es verdad que cuando empecé a trabajar en periodismo, como todo era fútbol en aquel momento, porque el ciclismo había bajado muchísimo, pues ya me alejé un poco, pero luego por circunstancias de la vida, a través de un amigo que hice también en el palco del Sardinero, de Iván Gutiérrez, un profesional durante muchos años en el equipo Movistar, pues él me volvió a enganchar, me volvió, oye, tienes que venir al Tour, porque con la manera que me hablas del ciclismo, tienes que venir, y nada, pues ahí empecé a irme los veranos a seguir etapas puntuales del Tour, y estuve 5 años, y en los que el equipo la verdad es que me trató fenomenal, porque me subió al coche varias veces en carrera, y ya, entonces ya fue enganche para siempre, ¿no?
Te cambia la voz, cuando hablas del ciclismo.
Sí.
Que lo sepas.
Sí, es que me gusta mucho. Y ahora tengo además un hijo mi hijo Lucas, que anda en bici también y tiene mucha ilusión. Y ya, pues, ahora voy en el coche, pero del equipo junior.
Bueno.
Siguiéndole a él y nada. Pues disfrutando mucho siempre del ciclismo, porque es un deporte apasionante donde hay gente estupenda, maravillosa y con una capacidad de sacrificio. Y cuando vas a disfrutar del Tour o de la Vuelta, es muy complicada la logística. Y la gente que cubre el ciclismo, Eri, bueno, toda la gente de todos los medios te echan muchísimas manos, ¿no? Y no sé, ves una camaradería especial entre la gente que cubre el ciclismo, ¿no? Te las tienes que apañar para, claro, no puedes seguir la etapa en tu coche, evidentemente, ¿no? Y todo el mundo te echa una mano, todo el mundo te ayuda, no sé, hemos disfrutado muchísimo cuando hemos ido a seguir el Tour.
Mónica, ha sido un auténtico
bueno,
placer.
Eric y Quique, por favor, que no
y
me
Arauz,
del gran Quique.
Y Pereiro, sí. Y Pasamontes, todos, y Alañá, todos los que
todos.
Cubren...
El equipo de COPE, fantástico.
El ciclismo en la cadena COPE, que lo hacen de maravilla y que en nada los vamos a tener por aquí porque en breve empezará la Vuelta a España. Mónica, ha sido un auténtico placer tenerte en la contraportada, charlar este ratito contigo, que los oyentes que te escuchan todas las noches opinando en el partidazo te conozcan un poquito más. Te dejamos seguir descansando, Javea. Apaga el móvil, no contestes hasta que vuelva a la liga, pero te queda solo una semana.
Me queda poquito ya, sí. Pero nada, ya con las pilas cargadas, ya a tope y también deseando disfrutar de la vuelta, que es la última de Alejandro Valverde y pienso ir a aplaudirle a rabiar.
Bueno, pues a Mónica la veremos aplaudiendo a Alejandro Valverde y la seguiremos escuchando, como no, en el partidazo. Gracias, Mónica, un beso.
Gracias a ti, un beso muy grande.
Vocación absoluta, la de Mónica Marchante, que desde los 13 años ya sabía que quería ser periodista deportiva. Eso sí, después de ver la final de un mundial en directo. Ojalá que en el 2030 se termine celebrando en España y vuelva a ver esa posibilidad de vivir un mundial aquí, en nuestro país. Hasta aquí la contraportada de este miércoles 3 de agosto, mañana jueves, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.